pensado que se impone al mundo vivido. El populismo revela que la democracia no consiste solo en procedimientos, sino que necesita la consistencia de un sujeto personal y social que en este momento se debilita.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 3, estaremos con ustedes en directo hablando del deporte en la isla de Gran Canaria, el deporte canario, hablando de la actualidad. Ya saben, en movimiento ya la Liga de Fútbol desde hace 4 semanas, bueno, 3 semanas con 4 jornadas disputadas, y el, por supuesto, la Unión Deportiva de Las Palmas ya en competición, como bien les comentaba. También el balonmano se ponía en movimiento, lo iremos desglosando todo durante el programa de hoy, porque jugaba su primer partido el pasado sábado el Rocasa Gran Canaria, con derrota, empezaba con derrota fuera de casa. Hablaremos, por supuesto, de ese encuentro. Comenzamos con Víctor Cabrera en los controles, quienes hablan, Dorama Rodríguez. Muy buenas tardes, y recuerden que también queremos escuchar su opinión, queremos escuchar, en fin, ya sea del partido del pasado fin de semana. Recuerden, en el WhatsApp 610-1080-05, coméntenos lo que ustedes crean conveniente en relación al deporte, al partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, al balonmano, el baloncesto, que ya presenta su campaña de abonado, a todo un poquito, en función de lo que ustedes crean conveniente. Aprovechamos para hacer resumen de lo que ha sido el pasado fin de semana en la Liga IA Sports. Recuerden que la Unión Deportiva Las Palmas caía en el día de ayer por 2-0 ante el Alavés, 2-0 en un partido que desglosaremos durante los siguientes minutos, pero que hubo momentos en que parecía que podía lograr ese empatito después del gol en la primera mitad del Alavés, pero bueno, en todo caso, repito, después desglosaremos, porque ya el 2-0 fue definitivo en la segunda mitad. El resto de resultados fueron los siguientes. Partidazo, 4 victorias consecutivas para el Fútbol Club Barcelona, 7-0 nada más y nada menos, vencía al Real Valladolid en el comienzo de esta cuarta jornada de la Liga IA Sports. El mismo sábado se jugaban 4 partidos más. Athletic Club de Bilbao 0, Atlético de Madrid 1, ganaba ya en prácticamente la prolongación Angelito Correa, el angelito del Atlético de Madrid, porque cada vez que sale soluciona papeletas al equipo rojo y blanco. El español ganaba 2-1, importante victoria que le hace salir de la zona baja de la tabla clasificatoria, ganaba al Rayo Vallecano. Y el Valencia, que empataba al Villarreal, había comenzado ganando el equipo amarillo, empataba al equipo de Baraja 1-1 en el marcador. Y el último de los partidos disputados el sábado, Leganés 0, Real Mallorca 1. El resto de la jornada se disputaba el domingo, a la vez 2, Unión Deportiva Las Palmas 0, como bien les comentábamos, y además se lo llevábamos en directo en la voz de Juan Francisco Cruz desde el campo de Mendizorroza, una Unión Deportiva Las Palmas que no pudo rascar un puntito que le hubiera venido de maravilla para salir de la parte baja de la tabla, aunque todavía estamos en las primeras 4 jornadas. Osasuna 3, Real Club Deportivo, Real Celta de Vigo 2, Sevilla 0, Girona 2, no arranca el equipo del Sevilla en esta temporada, y con ese 0-2 se coloca también junto con la Unión Deportiva Las Palmas en la parte baja de la tabla con 2 puntitos. Getafe 0, Real Sociedad 0, y finalizaba la jornada con un partido con victoria por 2-0 del Real Madrid ante el Real Betis Balompié. Tras estos resultados, la clasificación ya empieza a coger forma. En la primera, segunda jornada parecía que todavía, como estaba todo tan pegadito, pero ya empiezan a marcarse diferencias. 12 puntos, Fútbol Club Barcelona, 4 victorias en 4 partidos, 13 goles a favor y 3 en contra. El liderato sólido, más que sólido, y a más de una victoria de diferencia respecto al Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, que con 8 puntos cada uno cierran lo que serían las 4 plazas de la Champions para la próxima temporada. Hasta 3 equipos con 7 puntos. El Girona ya empieza a coger forma. Ganaba 0-2, lo hacía 4-0 la jornada anterior en casa. Y por lo tanto, 7 puntitos junto con el Deportivo Alavés, que ganaba la Unión Deportiva. Y el Osasuna, que va cogiendo ritmo. Los clasificados en la quinta, sexta y séptima posición en la tabla clasificatoria. Real Club Celta de Vigo, el único equipo con 6 puntos, y con 5 Leganés y Mallorca, noveno y décimo, y ya mirando de mitad de la tabla hacia abajo. El undécimo, el Rayo Vallecano, que hasta con 5 equipos más tiene 4 puntos. Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad y Español de Barcelona junto con el Real Valladolid. 3 puntitos para el Getafe, el club de fútbol, y ya con 2 puntos cerrando las últimas 4 plazas de la tabla clasificatoria. El Valencia con 1 punto y con 3, perdón, y con 2 puntos, como les decía, Real Betis fuera de descenso y en descenso, por diferencia de goles, lógicamente, Unión Deportiva Las Palmas y Sevilla Club de Fútbol. A pesar de todo, a pesar de esas 2 derrotas y 2 empates en casa, a pesar de que hay diferencias de puntos, si miramos a la parte más alta de la tabla clasificatoria, lógicamente, la Unión Deportiva Las Palmas con 2 puntos, no es que esté la afición ni el equipo, seguramente los jugadores tampoco, el entrenador, contentos con los 2 puntitos, pero sí es verdad que este descanso va a venir de maravilla, porque Las Palmas se encuentra solo a una victoria, por ejemplo, de la novena plaza de la tabla clasificatoria. Quiero decir con esto que evidentemente hay que empezar a ganar, hay que empezar a ganar ya lo antes posible, pero todavía las diferencias no son ni mucho menos dramáticas, pero sí lo pueden llegar a ser, y por lo tanto, por ahora, con empates ante equipos tan importantes como sobre todo el Real Madrid y un Sevilla, que aunque está en la parte baja de la tabla, siempre se le mira con mucho respeto, pero esas 2 derrotas fuera de casa, Leganés y Alavés, hacen que el equipo amarillo no arranque así. Ha sido el repaso de la jornada de la Liga EA Sports. Hacemos mínima pausa, no se marchen, porque después de este repaso importante de lunes, al igual que los viernes, les contamos lo que va a pasar durante el fin de semana. Bueno, con ese repasito de lo que ha sido la jornada en la Liga EA Sports, sin duda, con esta pausa, con estos consejos, volvemos en un minuto, no se marchen.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas. Especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3. Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas. Tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Viera para Sandro. La coge Viera para Sandro. Sandro para Viera. Viera para Sandro. Sandro, Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Bien, como les decía, después de ese repaso a lo que ha sido la jornada íntegra de la Liga EA Sports, la mejor noticia, sin duda, es que Las Palmas, por segunda temporada consecutiva, está compitiendo en la Liga EA Sports, que por mucho que tengamos derrota, de vez en cuando nos los tenemos que recordar, ¿no? Porque hasta hace escasamente un año, la Unión Deportiva de Las Palmas estaba en el pozo, ¿no?, de la segunda división. Más pozo es la segunda, la primera red, sin duda, pero lo digo simplemente a modo de recordatorio. Creo que es bueno que de vez en cuando pensemos todos, oye, estamos en la máxima categoría, pero lo que queda claro también es que la Unión Deportiva Las Palmas quiere seguir escalando, ¿no? Nos podemos conformar con mantenernos en una categoría que es muy importante, en la que es muy difícil estar, pero en que ya la Unión Deportiva Las Palmas la pasada temporada demostró que estando medianamente fino, no es que se le vaya a quedar pequeño, ni mucho menos, pero se pueden hacer cosas bonitas en la categoría. Se ha empezado de la manera que se ha hecho, prácticamente igual que el año pasado, porque hay que recordar que el año pasado no se consiguió la primera victoria hasta la sexta jornada, prácticamente no se marcaban en goles, pero la realidad es que poco a poco el equipo fue arrancando y bueno, esperemos que sea lo que pase también, ¿no? También es cierto que esos cambios, casi la mitad de la plantilla o prácticamente la mitad de la plantilla nueva en esta temporada y también el equipo técnico hacen que las piezas se vayan ajustando poco a poco y que ojalá que sean lo antes posible. Bueno, pues ayer el equipo amarillo perdía por 2-0 ante el Alavés. Lo hacía con sensaciones diferentes durante el partido. Así es cierto que el Alavés, además, empezó marcando muy, muy pronto. El Alavés tuvo sensaciones, yo diría que más prolongadas en el tiempo durante el encuentro, mejores sensaciones, quería decir, y esto un poco se reflejó finalmente en el marcador. El primer gol fue un error puntual, más que puntual, individual, un error importante, además una jugada por banda izquierda que, bueno, peligrosa evidentemente porque el equipo alavesista atacaba, pero un centro que parecía que no llevaba excesivo peligro y el central, el escocés McKenna, que mandaba, daba la sensación de que tenía todo de cara para simplemente despejar con pierna, con volea derecha, el balón fuera de su zona de peligro y de alguna manera malinterpretó que no había delantero detrás, que el compañero se la pedía, a saber qué pudo haber pasado, porque realmente dejó pasar un balón inconcebible que lo hiciera. Ese balón quedó franco para que Carlos Vicente mandara al fondo de las mallas un gol, un regalo auténtico, cuando el partido en aquel momento se estaba desarrollando por los cauces, por los cánones que quería la Unión Deportiva Las Palmas. Control de pelota, manejo de la situación, jugando, no creando mucho peligro, pero sí jugando cerca de portería del Alavés, y esa situación prolongada en el tiempo, sin duda que podía ser muy positiva para el equipo amarillo. Ese regalo, lo califico así, porque si vieron ustedes la imagen, fue bastante evitable, digámoslo de esa manera, pues hizo que la Unión Deportiva de Las Palmas empezara a jugar contracorriente, y además se notó un equipo que estaba controlando, eran pocos minutos todavía, los primeros minutos de partido, pero estaba manejando la situación, se sentía cómodo jugando de cara a portería, con muchos cambios, hay que decir, enseguida comentamos también los cambios. La realidad es que el equipo amarillo de repente se vio superado, el Alavés empezó a jugar cerca de portería y la Unión Deportiva de Las Palmas dejó de mantener ese control de la pelota que prácticamente duró todo el primer tiempo. Es verdad que hubo reflexiones, hubo momentos, hubo tirones del equipo amarillo que parecía con alguna ocasión importante, sobre todo la de José Campaña completamente solo ante el portero del Alavés, que hizo pudo dar el empate en el marcador. Era Sivera el que mandaba, el que sacaba esa pelota. Repito, con todo franco, una contra muy bien llevada por la Unión Deportiva de Las Palmas, pero que bueno, al no entrar esa pelota, todo quedó en agua de borraja. Finalmente, el descanso dio paso a los mejores minutos de la Unión Deportiva Las Palmas, y a partir de ahí, el equipo amarillo mejoró durante bastantes minutos, entradas de jugadores importantes, que además vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, habitual ya con nosotros, el míster Víctor Afonso, al que ya saludamos. Míster, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando, haciendo un poco resumen a nivel global de lo que había sido el encuentro. Me estaba parando, Víctor, y me gustaría empezar por aquí contigo, con el comienzo de la segunda parte. Llegaron los cambios, enseguida analizamos un poco más de inicio del partido, si te parece, pero lógicamente cuando entran los peloteros, generalmente se nota. Entró Sandro, que además está, además de su buen jugador, está en un buen estado de forma, pero sobre todo yo diría, Víctor, no sé si estás de acuerdo conmigo, entró Moleiro, lo digo, por lo que hizo, porque en los primeros 10 minutos fue el que llevó el peso en ataque de la segunda parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Una pena no haber conseguido el empate en ese momento, porque quizás hubiera cambiado un poquito las cosas, ¿no?
Sí, a ver, de los cambios solo me quedo con Moleiro. Yo creo que Moleiro fue quizás el futbolista que pudo cambiar un poco todo. Los demás cambios no
aportaron, ¿no?
No es que no aportaran, sino que el partido estaba muy difícil, estaba muy complicado. El gol, efectivamente, que nos marca un error. Un error de individual para mí de dos jugadores que no suelen tener, en este caso que lo conocemos más, Mica Marmo, no suele tener esos errores, porque para mí es igual de error de McKenna que de
la falta de marca
de Mica Marmo, ¿no? Porque creo que los dos podían haber podía haber hecho, defendido mejor ese balón, ¿no? Dicho esto, el gol lo que le hizo a ellos fue potenciar aún más su idea de juego. Todos conocemos a la vez de Luis Plaza, es decir, es un equipo que prácticamente es un equipo de reacción, no es un equipo que te proponga a determinados momentos del partido, si lo hacen, pero no es un equipo de proponer, no es un equipo de llevar iniciativa, es un equipo de reacción, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Un poco lo que es el Getafe, lo que es el equipos como el Mallorca, ¿no? Son equipos muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, el gol ese le refuerza aún más, ¿no? Ellos con muy poca cosa, que es lo que a mí me preocupa. A mí hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Una es la diferencia del partido en Madrid al del Alavés. Claro. Hay muchísimas. Fue totalmente diferente y eso habla de la irregularidad que manifiesta el equipo, y eso sí preocupa, ¿no? Porque si tú puedes perder un partido, tener un momento puntual, un partido malo, pero bueno, ya llevamos el partido Leganés muy mal, partido en Madrid de lo mejorcito que hemos visto aquí en mucho tiempo. Uh-huh. Y luego el partido de ayer, ¿no? Que sí es verdad que Las Palmas lo intentó más con cabeza más con corazón que con cabeza, y sobre todo en el momento de Moleiro, pero poco más. Creo que yo al final del partido vi que Las Palmas tenía el 81% de la posesión. Yo creo que ni el Barcelona de Guardiola, la época de Xavi, Iniesta, Busquets, no veía una diferencia tan grande en posesión, ¿no?
Tan grande y tan inerte, ¿no? Tan sin
Claro, lo que te iba a decir, claro, porque claro. Si eso no se traslada a tener ocasiones de gol. Exacto. A controlar mucho mejor el partido, a controlar mucho mejor el juego, pues al final, mira, casi nos marca tres goles, ¿no? Y uno anulado, ¿no? Por lo tanto, creo que Las Palmas tiene que, empezar. Mira que a mí me encanta este entrenador, yo lo he visto en otros equipos, y sus equipos son sólidos en defensa, son equipos muy, muy estrechos, muy, muy cortos, donde no hay espacio. Pero el partido de ayer, no sé, creo que defensivamente fuimos un equipo bastante permisible, ¿no? Permitimos muchas cosas, que ellos transitaran. Date cuenta que en la primera parte ellos hicieron transiciones rápidas, 3-4 por ahí más o menos, ¿no? Uh-huh. En el partido algunas más, ¿no? El Madrid nos hizo, creo que fueron dos. Una de un 3-3 de Vinicius, y creo que la segunda parte tuvo otra más, ¿no? Quiero decirte con eso, que la diferencia entre uno y otro, ¿no? Cuando tú estás junto, cuando no hay espacio, cuando hay ayuda, cuando eres agresivo, cuando yo hablo de agresividad no hablo de pegar patadas, sino uh-huh. de estar cerca de que lleva la pelota, de desahogar, de acosar, ¿no? Al que lleva la pelota. El equipo funciona mucho mejor.
No, sí. Víctor, perdón que te interrumpa, en relación a justo lo que estás diciendo ahora, parece también un poco lógico, y me gustaría escuchar tu opinión como entrenador, el hecho de que el Madrid fuera un poco, aunque no juega a tener la posesión, al final te domina, sí o sí, el Madrid así lo hizo, aunque Las Palmas estuvo tan bien en defensa y hizo tan buenas transiciones que manejó muy bien el partido. Sí. Pero digo que el Alavés, quizás lo que esperaba era justamente lo contrario, es lo que perjudicó a Las Palmas, ¿no? Que suele ser habitual, que es que cogió los huecos que dejaba Las Palmas cuando tenía la posesión en ataque el equipo amarillo, claro, intentando buscar los huequitos, ¿no?
Claro, mira, fíjate, una de las cosas que nos pasó en Sevilla es que éramos un equipo bastante largo, ¿no? De la línea de cuatro al delantero, al escocés, había casi 35-40 metros, y eso es muy difícil de defender. Contra el Leganés nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Con el Madrid fuimos totalmente diferentes, fue un equipo muy estrecho, donde no había espacio, donde Vinicius, Mbappé, transitaran por dentro, era muy difícil. Entonces, al final, las mejores ocasiones de ellos fueron tiros de fuera al área, la falta de Valverde, un tiro de Rudiger, creo que fue, que sacó muy bien ahí Silencio, y luego la de Mbappé, ¿no? Es decir, jugada combinada dentro del área, jugada que no había espacio prácticamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es la manera que tenemos que defender. Yo creo que ese partido, esa segunda parte contra el Madrid, yo creo que es la manera de actuar de Las Palmas. Sí, es verdad que no es lo mismo cuando no tienen la pelota, cuando no tienen Las Palmas ya tienen el 80% de la pelota, y cuando tú tienes pérdida o no acabas la jugada, que eso es una primicia, es lo primero que tú tienes que hacer cuando quieres proponer estás en campo contrario, hay más gente por delante el balón que por detrás, es lo normal. Entonces, claro, si no acabas la jugada o tienes esas pérdidas como la de Enzo con el Leganés, pues al final te vienen 4-3, o tres contra dos y tienen espacio, ¿no? Yo sí creo que hay una de las cosas que yo creo que es urgente que hay que corregir, que es los espacios entre líneas. Creo que deberíamos ser mucho más estrechos, mucho más cortos. Eso para mí es fundamental cuando la Palma no tenga la pelota. Y luego una cosa que para mí es algo que determinado partido el año pasado lo veíamos, ¿no? Hay tres maneras de poder, o sea, hay tres razones por las que tú sacas el balón jugando atrás, ¿no? Una es por tu estilo, porque tu manera de jugar, nosotros queremos jugar así y no pasa nada, lo aceptamos, aceptamos los posibles errores y las consecuencias de esos errores en la salida de balón, bueno, perfecto. Otra opción es saco el balón corto de atrás, porque no me presiona, como no tengo a nadie que me presione, pues puedo jugar en corto y no pasa nada. Y la tercera, que es la por la que yo siempre tengo presente en la cabeza de los jugadores, es atraigo al equipo rival para luego buscar las zonas alejadas donde hay menos jugadores del equipo rival, ¿no? Y ¿sabes cuánto digo esto? El año pasado hubo una entrevista a Xavi del partido Sevilla-Barcelona, ganaron 0-4, si no recuerdo mal, y el Barça en los primeros minutos sacaba la pelota jugando atrás y los primeros tres goles del Barcelona fueron al espacio, a la espalda de los jugadores del Sevilla, y marcaron los tres goles. Entonces le preguntaron a Xavi, oye, jugaste más en largo en esta ocasión. Entonces Xavi dijo, es que yo saco un corto porque quiero atraer al equipo rival para luego buscar las debilidades en su espalda, ¿no? Pero claro, si el Sevilla me lo da la posibilidad de buscar la espalda, ¿para qué voy a sacar tan en corto, no? Y ahí en Las Palmas, la única ocasión que tuvo Las Palmas, más allá de la de Moreiro, que entre, la única ocasión que tuvo fue balón de Alex Suárez, creo que fue, a Mata, que se queda con el portero solo, que no fuera juego, es la única que tiramos, la única ocasión que tuvimos, y qué casualidad que fue al espacio, ¿no? Sí. Es más, te digo más, Torama, los equipos, cuando tú ves los equipos como defienden a Las Palmas, mete la línea de cuatro cerca, no te digo al centro del campo, pero 2-3 metros por detrás. ¿Por qué? Porque saben que Las Palmas no es habitual buscar las espaldas de los centrales, ¿no? Entonces, claro, al final...
Sí, estrellan los espacios en la salida de la pelota desde el campo.
Claro, al final todo eso parece que la gente... No, es que al final es que esa es un concepto que tenemos que cambiar ya. Es decir, si tú me apretas a mí presión alta... La solución está a la espalda de la defensa. Es así. O sea, no hay más...
Pero creo, menos, Víctor, yo creo,
Víctor, que es la final... solución. ¿Qué pasa? Perdona, adórame, sí. Víctor, no de esta posición. ¿Qué pasa? Que los equipos ya saben que tú no juegas mucho en largo. Entonces, yo creo que Las Palmas debería, sin perder la esencia, como hicimos contra el otro día contra el Madrid, sin perder la esencia de nuestro juego, de nuestro estilo, pues al final, también es verdad que los estilos no te ganan partido, los estilos te reconocen, pero sí es verdad que sin perder la esencia, nosotros tenemos que tener alternativas. En determinado momento un partido tenemos que buscar alternativas en la que, si tenemos que jugar en largo, ya no solo para buscar posibilidades de gol, porque la única posibilidad que teníamos este partido era buscando a la espalda. Ya no solo eso, sino es que les pones en unas dificultades al equipo rival, porque ellos se obligan a tener que correr para atrás. Yo creo que Las Palmas debería pensar un poco en alternativas en determinados momentos.
Al final es un poco lo que estás hablando, de aplicar sentido común en el juego en momentos determinados, y hay veces...
Entender el juego.
Claro, ¿no? Hay situaciones... yo entiendo que el estilo de la Unión Deportiva de Las Palmas, del toque, del control, de la combinación, del juego combinativo, justamente la definición, y yo creo que lo has explicado maravillosamente bien, y estoy muy de acuerdo contigo, y es que no es tocar por tocar, se hace porque en momentos determinados el equipo rival está tan cerrado que lo que estás diciendo es invitándole a comerse el queso, no vengan para acá, claro, y abres, claro, el espacio. Que, claro. Y claro, ahí y ahí puede ser que se genere el espacio detrás de la defensa, como tú bien decías, o también, claro, a lo mejor se generan por el medio y tenemos capacidad para triangular rápidamente, pero la idea no es tocar por tocar, sino tocar para que ellos vengan y entonces aprovechar nosotros los espacios.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Cambiar que el míster quiera cambiar la mentalidad de estos jugadores. Te cuenta que estos jugadores llevan 3 años con pimienta. Muchas declaraciones el año pasado de muchos jugadores era que no sabemos jugar a otra cosa, ¿no? Yo lo escuchaba, ¿no? Muchos, no sabemos jugar a otra cosa. No, el fútbol se juega de muchas maneras. Que no te gusta es otra cosa. A mí no me gusta pegar en largo y tener que correr segunda jugada. A mí no me gustaba. Pero hay momentos en un partido en el que tú tienes que hacerlo porque el partido te lo demanda y porque es lo que toca, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí es verdad que, oye, que si tú buscas el largo, aunque no ganes ese primer balón, lo que obligas tú al en este caso al Alavés a tener que estirarse. lo que tú acabas de decir ahora mismo, ¿no? Oye, una vez que ya se estira, que hay 40, uh-huh, 50 metros entre la línea de cuatro y el delantero, en este caso, Quique, si hay 50, 60 metros, yo puedo combinar ya por dentro. Entonces ya hay más posibilidades, ¿no?
Exacto.
Yo creo que esa es la manera de tener que buscar un poco el sentido al juego. A mí me gusta tener la pelota, el control del partido. El otro día contra el Madrid, por ejemplo, lo hicimos. Pero ¿qué pasa? Que el Madrid no es un equipo, o sea, no es un equipo agresivo como el Alavés. No es un equipo estrecho. Además, creo que lo dijo Ancelotti, que está muy largo, que hay mucho espacio entre líneas. ¿Por qué? Porque el Madrid sin balón pues tiene muchas dificultades, como las puede tener el Barça cuando no tiene la pelota. Pero yo sí creo que meterle, cambiar la mentalidad a estos chicos y decirle, oye, que vamos a buscar a McBurney, a partir de ahí, segunda jugada. Mira, ayer hubo una acción de Alex Suárez que buscó al delantero bien, porque estaba apretado, buscó al delantero a McBurney, y yo me quedé fijando en quién fue a la segunda jugada. Estaba Kirian, Campaña y Javi Muñoz, los tres estaban más cerca de Alex Suárez que de McBurney. Entonces, claro, al final, ese balón no lo gana, pero es que da igual que no la gane McBurney, da igual que no la gane, pero si gana la segunda jugada, pues claro, no llegamos a la segunda jugada. Entonces, al final la pierde, no tiene sentido la jugada, porque no estamos acostumbrados a jugar, o no la parada a trabajar, no porque no los veo, yo no veo los entrenamientos, pero sí es verdad que hay veces que tú tienes que buscar el largo y buscar segunda jugada. Yo no sé, yo recuerdo con Marcos Márquez cuando teníamos problemas, buscábamos, la mantenía, la jugaba, descargábamos, ya nos quitábamos la presión que nos hacía el equipo rival. Entonces, claro, eso es un problemón para el equipo, en este caso para la vez un problemón. O sea, que venga Quique, que venga Tony Martínez a apretar, que venga los dos extremos a apretarnos, que tú busques el largo, pases esa línea y les obligas a correr para atrás, para eso, para ellos es un problemón. Lo que pasa es que, claro, ese juego nos gusta, o sea, no estamos acostumbrados a hacerlo, pero yo creo que tenemos que tenerlo ahí presente, yo digo como algo habitual, pero como una solución, y no lo estamos teniendo. Entonces, claro, al final, vuelvo a repetir, las tres opciones que tú tienes para sacar la pelota es porque no te apretan, porque tú tienes ganas de jugar así, porque tú es tu manera de jugar, y la otra es para atraer al equipo rival y buscar la debilidad de la espalda. Uh-huh. Entonces, claro...
No, te iba a preguntar, Víctor, y si te pido brevedad solo en esta respuesta, que ya vamos avanzando, pero sí es verdad que quería saber tu opinión sobre... a mí me está encantando Oli McBurney, me parece que es un trabajador nato, pero es que de cabeza lo desvía o lo remata todo. Es increíble la cantidad de balones que llega con ventaja de cabeza, estando en desventaja en la jugada. ¿Qué opinión te merece en 30 segundos, Víctor?
Nada, que yo creo que el año pasado no teníamos esa alternativa. Yo creo que tenemos que aprovechar mucho más esas jugadas, ¿no? Claro, si tú buscas largo a McBurney y no luego no vienen las ayudas para descargar.
Claro, la segunda jugada.
Claro, eso, porque al final hay equipos en esta categoría que te juegan así. El Getafe te juega así. El Mallorca te juega así con este, con el albanés, no me acuerdo, el coso albanés, no me acuerdo el nombre ahora.
Me quedé con la sombra que tienes tú, así seguimos hablando y nos saldrá enseguida el nombre, no te preocupes.
Sí, decía que buscan eso, el caso de los Osasuna, ¿no? Con Vladimir, es decir, buscan jugadores para mantenerle y a partir de ahí jugar, ¿no?
Murici, me salía el nombre.
Albanés creo que era, ¿no? Esas son opciones del juego que en determinado momento te podemos hacerlo. Es una pena porque el nivel que dimos contra Madrid, que fue muy bueno, yo te digo que hacía tiempo que yo no veía jugar Las Palmas con ese rigor táctico, especialmente sin balón, pero también con balón, porque no perdimos esa esencia de lo que somos. Pero luego venía Vitoria y hacer ese partido, a mí me sorprende,
en fin,
porque
vamos a ver lo que...
Creo que tenemos equipo y creo que tenemos una buena plantilla para hacer las cosas algo mejor, ¿no? O por lo menos fuera de casa algo mejor.
A ver si estas dos semanitas se aprovechan, lógicamente corregimos cositas. Víctor, como siempre, un placer hablar contigo, escucharte y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo.
Un saludo para todos, buen comienzo de semana.
Igualmente, Víctor, un abrazo. Víctor Afonso, entrenador, por supuesto, entrenador nacional además y, por supuesto, ya de lleno con todos nosotros, como todos los lunes. Recuerden, seguimos hablando de deportes, seguimos hablando con protagonistas en esta semana en Deportes Cope Gran Canaria.
Is it us?
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Recuerden,
este verano dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan. Y como hablábamos de la Unión Deportiva Las Palmas, enseguida seguimos con protagonistas. Intentamos, por supuesto, hablar con protagonistas, porque el partido de la Unión Deportiva Las Palmas hay que empezar a mirarlo como, en fin, como pasado ya, entre otras cosas, porque las tristezas hay que intentar pasarlas rápido, pero también la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto, intentará aprovechar estas dos semanas. Recuerden que hay parón por selecciones para mejorar cuestiones. Ayer hablábamos de varias cuestiones, y valga la repetición en este caso, porque el primer gol del equipo amarillo, en contra del equipo amarillo, se producía por ese más que despiste, por esa decisión de Maquena en un momento determinado de no despejar esa pelota y dejar que el remate fuera franco absolutamente para el jugador del Alavés. Una jugada en la que el equipo local pues prácticamente recibía un regalo absoluto de Navidad con ese 1-0 cuando mejor estaba jugando la Unión Deportiva Las Palmas. Recordamos también el penalti que finalmente lo fallaba el equipo del Alavés, pero realmente la ocasión se produjo con un despeje franco, sencillo, en un momento determinado, cerca del córner incluso, pero la realidad es que en el momento en que se daba la situación para el despeje, se acomodó Maquena en una situación que parecía bastante franca, digo, y finalmente no pudo ser así. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, porque en el día de ayer hablaba, tras el partido, se le preguntaba sobre los suplentes, sobre jugadores como Sandro, Moleiro, y comentaba esto el míster de la Unión Deportiva Las Palmas.
Son los jugadores que más habían sufrido físicamente, hablando con ellos, he entendido que algunos por molestias, otro por no recuperar del todo bien, tenía que ser así, ¿no? Lo demás más o menos ha sido lo mismo, pero no creo que haya sido el problema ese hoy.
Bien, las palabras, se le preguntaba concretamente sobre la suplencia, ¿no?, de tres jugadores de Sandro. Bueno, no se le preguntaba, lo preguntaba nuestro compañero Juan Francisco Cruz en directo desde Sala de Prensa en Mendizorroza, porque llamó la atención que después de un partidazo auténtico, tres de los jugadores que mejor nivel han tenido en este comienzo de liga, bueno, Sandro y Moleiro, quizás despertó, ¿no?, de ese letargo Marvin Paren en el partido del Madrid. Y justamente con nuestro compañero Juan Francisco Cruz hablamos sobre esa situación y sobre el partido. Juanfra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, primero, todavía en movimiento, yo creo que ya de vuelta a Gran Canaria, porque el viaje ha sido largo, como ahora hablamos ya del partido, pero viaje entretenido a Tierra Vasca, ¿no?
Sí, por Bilbao, la vuelta. El equipo, por cierto, no ha llegado todavía hasta ahora de mediodía, está a puntito de llegar. Iba a Bilbao, dormían anoche, iban posteriormente a Madrid y Gran Canaria. Nuestro regreso fue de Vitoria a Madrid directamente y de Madrid a Gran Canaria en la mañana de hoy. El Vitoria no tiene aeropuerto para el público, es decir, para la gente, es un aeropuerto comercial y hay que ir todo por Bilbao, o en guagua, o en coche, o en tren para poder ir al partido.
Bueno, ayer te escuchábamos atentamente desde Mendizorroza, Juanfra, para comenzar analizando el partido. Yo lo analizaba o comentaba que una clave, no la clave ni lo único, porque hubieron muchas cosas, pero el hecho de que podamos contabilizar hasta tres errores puntuales graves. Uno fue el del 1-0, ese no despeje, bueno, si unimos al de Mika Mármol, que yo creo que estaba atento a que ya despejaba su compañero y no marcó bien al jugador que terminaba marcando ese gol, pero estuvo Maquena también en el penalti, que finalmente no marcó, con un balón fácil de despejar, finalmente terminaba en ese penalti. Y no nos podemos olvidar, Juanfra, del error de Viti en la marca, que terminó con un gol que fue fuera de juego, por los pelos, pero fue fuera de juego. No se pueden conceder tantas pequeñas cosas puntuales en un partido en máxima categoría, ¿no?
son 4 partidos de liga. Fíjate que Las Palmas tiene tan solo 2 puntos, no ha conseguido ninguna victoria, 2 empates y 2 derrotas. Son 2 temporadas distintas, pero es que si sumamos desde el 10 de febrero, Las Palmas no va a volver a jugar hasta el 15 de septiembre frente al Athletic Bilbao, son 7 meses de la Unión Deportiva Las Palmas sin ganar. Es verdad que hablamos en particular de la temporada de Luis Carrión, pero hemos jugado ante 2 rivales que teóricamente van a ser directos por mantener la categoría, el Alavés y el Leganés. Fuera de casa no hemos rascado nada. Hemos tenido 2 derrotas y muy malas sensaciones, además en los 2 partidos. Y el encuentro en particular también de Alavés, pues se vieron esas fisuras, sobre todo en defensa, en el gol, el segundo gol también un fallo de marcaje, después lógicamente fue un golazo, el penalti, y podría haber sido mucho más amplia el resultado si no llega a ser por las intervenciones de Jasper Silesen y algún disparo que se marchó cerquita de la portería guardameta de la Unión Deportiva. Hay muchísimo que mejorar. No vamos a hablar de urgencia porque estamos arrancando la liga, son solo 4 jornadas, hay que llegar a la 38 del campeonato, pero hay muchísimo que mejorar si la Unión Deportiva quiere mantenerse en la primera división, y en particular los detalles que estás hablando, Dorama, es que son circunstancias y momentos de partido clave donde no se pueden cometer esos errores, porque en primera división los rivales no perdonan, y lo están demostrando los 4 que hemos tenido.
Iba a decir históricamente, pero bueno, en las últimas temporadas, estando incluso en segunda división, que Las Palmas estaba ya peleando por la zona de ascenso, recuerdo partidos, y seguramente lo vas a recordar rápidamente, dígase el Burgos en casa, que se perdió 0-2 en la temporada en que se ascendió a la máxima categoría, cuando Las Palmas estaba en dinámica ganadora. Lo digo simplemente lo de este partido del Burgos, porque es habitual que cuando la Unión Deportiva de Las Palmas se pone a tocar la pelota, hay equipos que vienen al Gran Canaria o incluso en su casa que dicen, en la estrategia nos cerramos atrás, apretamos línea, un 4-5-1, y Las Palmas que busca el hueco si puede. Y en esas contras no es la primera vez que nos pasa que nos ganan el partido. Muchas veces es inevitable, Juanfra, ¿verdad? Pero entiendo que al final, si el estilo que queremos es el que queremos, ese abre latas hay que tenerlo en momento determinado, porque si no, se nos va a ser imposible, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que hay fichajes que no han debutado. Iván Gil no ha debutado. Vamos a ver los 2 portugueses que no van a llegar esta semana, porque están los 2 convocados por la selección sub-21. Uno de Portugal. El caso de Lima Barney ha dejado muy buenas sensaciones en el trabajo, muy bien con los pies, por arriba la gana todas. Es verdad que abre muchos huecos, pero tiene que marcar gol. Es un delantero y se lo ha firmado para eso, y de momento 0 goles el casillero de la Unión Deportiva. Hay detalles a pulir. Viti se ve que le falta todavía rodaje en la primera división. Está debutando en la máxima categoría del fútbol español. Mata tuvo ocasiones claras y sobre todo está para eso. Se ha firmado, además es veterano en la primera división y está para eso. Momentos determinados marcar un poquito la diferencia. Es que todavía falta mucho por pulir. Yo creo que esta semana le va a venir bien a la Unión Deportiva Las Palmas para, sobre todo, intentar corregir algunos aspectos tácticos, intentar engrasar un poquito también lo que puede ser el posible 11 que tenga en mente el técnico de la Unión Deportiva para el encuentro frente al Athletic Bilbao, pero tiene no mucho, es que tiene muchísimo margen de mejora la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, y jugadores que tienen sobre todo que ganar experiencia en la primera división del fútbol español. Estamos hablando de una de las mejores ligas del mundo, y la Unión Deportiva Las Palmas lo que tiene que hacer es salvar la categoría, y para ello sobre todo cometer los mínimos errores defensivos. Fíjate que lo teníamos el año pasado con García Pimienta, sobre todo porque teníamos el balón. Este año tenemos menos el balón, con lo cual tenemos que defender mejor, y no lo hemos hecho en las 4 primeras jornadas.
Vamos a aprovechar para continuar escuchando al míster Juanfra, que hablaba del encuentro. Un poco hacía un análisis interesante de lo que él vio en ese partido, en esa derrota de la Unión Deportiva por 2-0.
Tendré que verlo, pero creo que el análisis será sencillo. La primera parte teníamos mucho el balón, cuando superábamos su presión con cierto riesgo, que lo hemos conseguido muchas veces, no acabábamos de ser verticales, volvíamos otra vez atrás, con lo cual era muy difícil hacer peligro, porque tú cuando ya traes al rival, ya tienes que ir a buscar portería rival, ¿no? Y lo hemos hecho varias veces, en las que hemos acabado volviendo siempre y sin generar mucho peligro, ¿no? Mucha posesión de balón, para poco. Entonces, se ha dado la circunstancia de que cuando perdíamos ese balón, que ha sido pocas veces en la primera parte, han sido 2 goles de ellos, uno anulado y otro, claro, en 2 centros sencillos, sin mucha presión, y 2 situaciones bastante controlables, ¿no? En mi opinión, tendré que verlo, pero en mi opinión. Entonces, nos hemos desestructurado con balón, que está bien, pero si nos desestructuramos es para atacar, no para seguir teniéndola y que el rival, en cuanto te robe una, te haga gol, y a la siguiente que te roba, te hace el segundo, ¿no? Entonces, Eso es algo que tendremos que mejorar. Entiendo que a lo mejor queríamos tener más el balón para desgastar al rival, para no desgastar nosotros tanto de inicio, pero no creo que sea el camino, a pesar de ser una primera parte igualada, ¿eh? Creo que ha sido igualada. Dos modelos algo diferentes, pero igualada. Ellos con más peligro que nosotros, aunque hemos tenido una muy clara de Jaime Mata y demás, pero no me ha gustado demasiado. Y la segunda.
Bien, justamente comentaba Juanfra este tema con Víctor Afonso hace unos minutos, y fíjate que el míster sí lo tenía claro. Otra cosa es cómo no se trasladó por parte de los jugadores al campo. Quiere decir, él decía, había momentos en que se rompía esa primera línea de presión, se buscaban los huecos, y ahí es cuando hablaba yo con Víctor, bueno, ese es el momento en que el equipo rival se abre y es cuando hay que hacer daño, ¿no? Hay que meter el machete ahí, y él decía, y lo que hacíamos era volver hacia atrás cuando ya habíamos recuperado esa línea de presión. Me da la impresión de que sí, que hay muchas líneas de mejora, incluso, en margen de mejora quería decir, que incluso se está trabajando, pero es cuestión de partidos y de entrenamientos que se vaya metiendo en la cabeza de los jugadores después de 2 años y medio con un estilo casi de toque infinito, ¿no?
Claro, pero la liga no nos espera, ¿eh? Es decir, ya el próximo partido será frente al Athletic Bilbao y es el quinto partido ya de la temporada. Estamos hablando que ya esto está en marcha y todavía falta mucho.
Sí, pero la
no solo que mejorar,
la,
sino claro, que pulir y que y que adaptar jugadores que son nuevos en la categoría, que se vio el pasado fin de semana que le quedan todavía para adaptarse a la primera división. Uno de ellos es, lógicamente, el caso de Viti, que no vamos a decir que fue señalado, pero sí lo cambió el técnico del Unión Deportiva porque no estaba ni mucho menos haciendo un buen encuentro.
No,
claro, y después jugadores que tienen que marcar un poquito la diferencia. Estamos de acuerdo y todos están muy contentos con Lima Barney, el trabajo que hace, cómo lucha por arriba, las coge todas, es el jugador que más toca de cabeza y más entra en el juego de toda la primera división del fútbol español, pero es que es el 9. Y tiene que marcar goles. Y así podíamos hablar del resto, el error de Maquina y de Mika Mármol, errores solventables, errores que yo no sé si de concentración o de adaptación o de todavía de automatismo, pero esos errores hay que mejorarlos en las próximas jornadas. Y yo insisto, esto está arrancando, pero es que llevamos por la próxima es la quinta jornada, ¿eh?
Sí, sí, está claro. Y te iba a decir cuando hacías tu comentario que realmente es así, la liga va caminando, pero realmente la única manera que hay de que esto camine es que esos errores, por mucho que vaya avanzando la liga,
cual, claro,
claro, quiero decir, no hay una varita ahora para decir, oye, no podemos esperar 5 jornadas más, pues si hay que esperarlas, habrá que esperarlas, pero la realidad es que efectivamente hay que empezar a conseguir puntitos, ¿no? De 2 en 2 y perdón, de 3 en 3, que me quedé en el año 75, y conseguirlos poco a poco. Bueno, vamos a escuchar también, porque hablaba después del partido, Juanfra, Alex Suárez, el capitán de la uno de los capitanes de la Unión Deportiva de Las Palmas, que hablaban del partido, lógicamente, en fin, iba a decir incómodo, simplemente, pues no estaba contento, ¿no?, con la derrota de su equipo. Decía esto Alex Suárez.
Volvemos a perder, creo que el equipo ha estado bien, sobre todo al principio hemos tenido control, el primer gol de ellos nos hizo daño, pero creo que después de eso hemos vuelto a tener control, hemos tenido ocasiones y cuando teníamos pues el control otra vez nos llegó ese gol que sacan de ahí y al final pues se nos hizo muy difícil. Sí, creo que al final esto se trata de goles y ellos han llegado, no sé si más de 2-3 ocasiones nos han metido 2 goles y al final pues han sido eficaces y nos toca pues seguir trabajando y seguir. No, creo que el primero sí hemos sabido sobreponer, nos hemos ido a por el partido, hemos tenido ocasiones para empatar y al final el que más daño nos hace es el segundo, que ya es, no sé si minuto 80 por ahí, cuando ya estamos volcados un poco arriba y al final pues se saca ese gol que es un golazo y ya nos hizo bastante daño, que lo intentamos pero era bastante difícil. Sí, claro, ahora toca resetear, limpiar la cabeza y volver a intentarlo en casa. Nosotros creo que estamos haciendo bastantes cosas bien, hay que seguir potenciándola, mejorando la que estamos haciendo mal y al final trabajar, que cuando trabaja pues los resultados llegan.
Bueno, una de las cosas que decía, la comentabas tú también, Juanfra, sí, pero efectivamente hace falta los goles. Yo decía antes de comenzar la temporada, viendo los jugadores fichados, incluso ya habiendo llegado el escocés, faltan los goles, todavía no están llegando, aunque realmente creo que hemos marcado 4 en 4 partidos, me parece, ¿no? Esos son los goles que lleva la Unión Deportiva de Las Palmas. Es verdad que yo comentaba que me daba la sensación de que repartidos en 3-4 jugadores, entre Mata, entre... Yo contaba con Cedric también, la verdad, en aquel momento, Matt Barney, en fin, Sandro, Moleiro, yo pensaba o creía que se iban a llegar a los 25-30 de goles a final de temporada. Decía esto simplemente viendo cómo comenzó la pretemporada. Sandro, que Oli McBarney ya lo había visto un par de partidos en pretemporada, me estaba gustando y de hecho me sigue gustando, me parece un espectáculo de jugador, pero no deja de ser cierto lo que dices, ¿no? Todo esto está muy bien, hay que empezar a marcar golitos, ¿no?
Claro, es que yo creo que nos está gustando a todos porque Claro, tenemos la comparación también de Sorikawa, pero bueno, hablamos de un jugador que por arriba la gana todas, que con el pie va bien, que se asocia, que le dio un pase a Alberto Moleiro en el partido contra el Real Madrid, todo perfecto, pero es que es el 9, es que es el jugador que ha llegado para marcar la diferencia en la Unión Deportiva Las Palmas arriba. El defensa está para intentar frenar a los delanteros, el portero para parar de todo lo parable que le pueda llegar y a lo mejor un poquito más, el centrocampista para mover el juego del equipo y para que el balón llegue arriba, y la entró para marcar.
Hay un debate precioso que un día vamos a tener cuando tú quieras, en delantero fuera, pero el delantero efectivamente. Yo estoy de acuerdo completamente contigo que el delantero está para marcar goles, pero te aseguro que el otro trabajo que hace Oli McBurney es también de abrir hueco, de bajar el balón, de estar luchando, de mantener la defensa.
Claro. Por supuesto, todo ese trabajo es de delantero, el trabajo de luchar y de buscar sobre todo
balones, poder salir. Balones de cara, descargas a compañeros,
tener una referencia arriba para poder salir de atrás en un momento determinado, que la baje, que te espere, que la toque bien. Eso lo tiene, eso es evidente que lo tiene, y eso es muy importante, pero también es importante los goles que pueda marcar el delantero. Sí. No vamos a esperar los goles que te pueda marcar Moleiro, que también, Kirian, que también, que van a aportar bastante, pero lógicamente el que más debe anotar, o por lo menos tiene que ser la referencia arriba, tiene que ser el delantero centro. No decimos que una marca de 25 goles, porque si no, no estaría en la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí un número de goles importante es que le pueda dar puntos a Las Palmas.
Evidentemente yo creo que cualquiera que le guste el fútbol está de acuerdo que los delanteros centros están para marcar goles. Simplemente quería puntualizar, además es un debate bonito, la verdad es que es un tema de fútbol puro y me encanta.
Estoy de acuerdo contigo, es decir, el resto del trabajo lo hace fantástico, si no hay ningún pero. También es verdad que analizándolo, si el resto lo hace fantástico y marca goles, seguramente no estaría en la Unión Deportiva. También lo podríamos analizar de esa manera.
Yo creo que van a empezar.
Lo hace todo bien.
Tal cual está generando, creo que va a marcar sus 10-15 goles este año, pero tranquilamente, yo tiempo al tiempo ya veremos. Pero, que es un debate, repito, bonito y que podemos tener en otro momento.
Sí, sí.
Bueno, Juanfra, para terminar, dos semanitas de descanso, sin duda, yo creo que es obvio pensar, momento adecuado para refrescar cabeza, corregir situaciones, porque viene el Bilbao, partidazo, ¿eh?
Fue un rival muy difícil, sí, el que nos llega. Además viene tocado después del último resultado contra el Atlético de Madrid. Viene con jugadores de muchísimo talento, de muchísima calidad. Nos vamos a descubrir al 11 de Ernesto Valverde, con un gran técnico también que los conoce perfectamente. Y la Unión Deportiva tiene que ganar ya, y más jugando en casa, que ya no se puede esperar otro empate, otra derrota de la Unión Deportiva, otra mala imagen del conjunto Gran Canario.
Eso está hecho, Juanfra, eso está hecho.
Ojalá, que y es verdad que yo creo que esta semana va a venir bien, o estas dos semanas antes del partido frente al Atleti, que va a ser el domingo 15 de septiembre, es decir, va a tener casi 14 días de preparación la Unión Deportiva Las Palmas para ir matizando, para ir buscando y puliendo detalles de lo que puede estar ocurriendo, y sobre todo buscar también la parte asociativa, que también es importante del equipo, que ya empiece a jugar de memoria el posible once que pueda situar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, con alguna variante, y yo espero que no tantas, las que hizo frente al Alavés, con los tres cambios de, además, tres jugadores que lo hicieron muy bien ante el Real Madrid, con pequeñas variantes, pero yo espero que dentro de poco podamos conocer también el once de la Unión Deportiva casi de memoria, que también va a ser importante para el propio equipo.
Sí, está claro que sí. Juanfra, viaje largo, a descansar toca, a seguir trabajando, que la semana es larga, y sobre todo muchísimas gracias por estar con nosotros, hablando siempre del deporte, en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas. Un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Igualmente. Juan Francisco Cruz, ayer de lleno, llevándoles en directo a todos ustedes el partido entre el Alavés y la Unión Deportiva Las Palmas, con esa derrota del equipo amarillo. Vamos a terminar con las palabras de Jaime Mata, el delantero, todavía sin marcar, efectivamente, en esta temporada. Jaime Mata, que también hablaba, ya finalizamos con la Unión Deportiva Las Palmas, hablaba después del partido.
Hola, buenas tardes. Una primera parte donde creo que sí que hemos sido bastante superiores, pero al final la efectividad nos ha matado, y creo que la he tenido principalmente yo en uno contra uno. No la he hecho, ellos al final han tenido dos, una fuera de juego, pero la otra sí la han realizado, y al final creo que eso es lo que ha marcado la diferencia. Sí, sin duda, creo que hemos sido dominadores, pero al final es verdad que ellos también en ese dominio estaban cómodos, ellos estaban esperando para salir a la contra y creo que han sabido aprovecharlo. Sí, creo que al final eso es eso es el fútbol, al final esos son los detalles, el meterla o no, y ahí es donde ha estado, creo, la diferencia. Es verdad que hemos tenido mucho dominio, principalmente en la primera parte, hemos llegado, hemos creado, y al final es pues meter las ocasiones. Sí, sí, por supuesto, y el equipo está con muchísimas ganas, con mucha confianza, y ahora mismo el parón deseando que pase cuanto antes, porque queremos volver a competir, queremos jugar en casa, queremos jugar con nuestra gente y queremos conseguir esa primera victoria que estamos todos deseando de que llegue.
Bien, Jaime Mata, ahora, bueno, ya ponemos punto y final, punto y seguido al deporte, pero punto final a la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya ahora, además, descansa, seguiremos hablando de deporte, del equipo amarillo durante las próximas semanas, pero recuerden, parón por selecciones y, por lo tanto, dos semanitas para preparar el partido, el partidazo en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic Club de Bilbao. Vamos a hacer una pausa, no se marchen, y volvemos enseguida con básquet y balonmano.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Del 2 al 7 de septiembre, la vuelta al cole olímpica en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven al set de juego, demuestra tu habilidad y participa en los sorteos diarios de material escolar gratis y en el premio final de una magnífica tablet y una bicicleta. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra web y redes sociales.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
El Rocasa Gran Canaria jugaba el pasado fin de semana. Les analizamos rápidamente lo que pasaba porque comenzaba el campeonato de liga. Primera jornada de liga, comenzaba con derrota para el Rocasa Gran Canaria, que caía en su estreno liguero en Málaga, 29-23. Empecemos que remonte. Recuerden que el año pasado el Rocasa se metió, después de muchas temporadas peleando por la parte medio alta de la tabla clasificatoria, peleando por ligas, peleando por Copas del Rey, peleando por campeonatos europeos. Este año no va a competir después de muchas temporadas en Europa. Bueno, pues el Rocasa ahora se presenta con una temporada ilusionante a pesar de esta derrota. No pudo arrancar con resultado positivo ante el Costa del Sol Málaga, 29-23. La Gran Canaria, a pesar de ofrecer un buen rendimiento en varios tramos del partido, pues pagaron caro su falta de acierto ante un rival que en cambio fue demoledor en los momentos decisivos. Los de Carlos Herrera, o las de Carlos Herrera, salieron valientes al parqué en un partido que, a pesar de la humedad y del calor, fue intenso desde el pitido inicial. La igualdad se mantuvo durante casi 8 minutos, 4-4 en el minuto 8, con alternativas en el marcador. A partir de ahí apareció Isa Medeiro, que puso el 6-4 en el marcador con dos goles de forma consecutiva, y poco a poco el resultado se fue ampliando hasta dejarlo una diferencia cómoda para el equipo malagueño. El Rocasa Gran Canaria no pudo correr al contragolpe, circunstancias que el Málaga aprovechó para tomar una ventaja que a la postre sería definitiva de 8-4, esos cuatro goles de diferencia respecto al el equipo malagueño. Sí es cierto que hubo otra racha, otro apretón de otro cuatro, otro nuevo parcial, digámoslo así, de cuatro goles de ventaja con respecto al rival frente al Málaga, que el Costa Sol Málaga, que hizo que ya prácticamente fuera inamovible ese resultado en el marcador. Ya finalmente, les recuerdo, el 29-23, el resultado final para el Costa de Sol Málaga, que empezaba el año pasado, terminaba en la parte alta de la tabla, y en esta ocasión el Rocasa Gran Canaria pues caía, hincaba la rodilla en la primera jornada. Tres goles para Larisa da Silva, dos para María Saldúa, tres también para Línea Sudholm, y los dos goles también para Almudena Rodríguez, la máxima goleadora, que junto con Jennifer López fueron los goleadores del equipo en esta jornada. Seguiremos hablando de balonmano, lógicamente, durante la temporada, porque el Rocasa, repito, ya comenzó su liga 29-23, primera derrota de la temporada. Y enlazamos nuestra recta final hablando de baloncesto, porque uno de los puntos importantes informativo se producía en el día de hoy. La campaña de abonados del Dreamland Gran Canaria arrancará mañana martes, día 3 de septiembre. En el día de hoy se presentó esa nueva campaña de abonados, el Dreamland Gran Canaria, que presentaba este lunes en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, la nueva campaña de abonados del curso 24-25 bajo el lema Te llevo en el corazón, siempre buscando tocar el cariño, la parte más sentimental a los aficionados, y sin duda que lo concede, que lo hace durante año por año. Bajo el lema, como les decía, Te llevo en el corazón, el Club Claretiano busca captar a nuevos fieles amarillos de cara a la apasionante temporada que comienza a finales de mes y que viene marcada por la disputa en el Gran Canaria Arena de la Copa del Rey de Baloncesto del 13 al 16. Por segundo año consecutivo, seguro que participará, porque al ser local va a entrar, esté o no entre los ocho primeros, pero la meta sin duda del Gran Canaria es meterse, clasificarse por la tabla del 1 al 8 para meterse en su propia Copa del Rey. Sitafa Safané, presidente del club, y Pari García, director de marketing y comercial, fueron los encargados de exponer ante los medios de comunicación las claves de esta nueva campaña. Safané dio comienzo a la rueda de prensa destacando el ilusionante curso que se acerca con una Liga Endesa y una BKT Eurocup más fuerte que nunca, y reseñando esa celebración de la gran competición por excelencia del baloncesto español en Siete Palmas, como decíamos, la Copa del Rey. Escuchamos al presidente, a Sitafa Safané, hablando de esta campaña de abonados del equipo Gran Canario.
Pero esta temporada en particular va a ser muy especial por varios factores, el primero siendo que somos sedes de la Copa del Rey 2025, gracias al gran trabajo y apoyo del Cabildo de Gran Canaria. 6 años después vuelve la Copa a la isla, y de esto queremos todos disfrutar desde dentro. Seguirán los factores que siempre hemos ofrecido como club. Soy de huir de prometer victorias, porque sabemos que en el deporte esto vale de poco, hay que ganárselo en la cancha. Pero lo que nunca falta son emociones, recuerdos y ese sentimiento de comunidad que hemos desarrollado aquí a lo largo de muchísimos años. Y de esto, desde luego, no faltará esta temporada. La ilusión para esta temporada también viene del lado deportivo. Hemos conseguido, como bien saben, que siga Jakalakovic como entrenador de nuestro proyecto para su tercera temporada, lo que nos garantiza mantener esta imagen reconocible de su juego, de su personalidad. Hemos conseguido también que sigan jugadores emblemáticos y determinantes como Andrew Albisi, que ha renovado, Nico Brusino, que a pesar de tener posible salida en su contrato y siempre mucho interés desde fuera, ha elegido seguir en nuestro proyecto, seguir en la isla. También hemos traído fichajes que todos o vienen de la Euroliga o, según muchos, están de camino a ella, lo que dice muchísimo del momento en el que nos encontramos como club, que jugadores top a nivel europeo.
Sin duda, interesantísima la campaña de abonados del el Club Baloncesto Gran Canaria, presentada por su presidente, y sin duda, bueno, y también, lógicamente, por el departamento, por el director de marketing y comercial, por Pari García. Sitafa Safané como presidente y Pari García como director de marketing y comercial. Y como siempre, ya seguimos en verano, a pesar de que ha empezado el mes de septiembre, y como siempre, hablamos de quién, de Cisco Camp, porque si quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones, en Cisco Camp contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas y comunitarias. Ya sabes, tu piscina limpia y segura con Cisco Camp, como siempre, como todo el año con nosotros, y además en verano de forma muy, muy, muy especial, con el aire acondicionado, con las piscinas. Por favor, en Cisco Camp los quiero ver a todos metidos. Y nosotros prácticamente que nos vamos marchando. Recuerden, en el día de hoy hemos estado de lleno hablando, claro que sí, de la Unión Deportiva de Las Palmas, con esa derrota. 4 partidos, 2 empates, 2 derrotas, hacen que el equipo amarillo esté en la parte baja de la tabla clasificatoria. Sí, es verdad que muy cerquita de todo, pero también es verdad, y bien lo comentaba nuestro compañero Juan Francisco Cruz, con necesidad ya de marcar y de ganar, sobre todo de ganar, que lleva 4 goles a favor, pero sí es verdad que con esos 2 puntos está a un puntito de la cola de la tabla. Está también muy cerquita de salir de ella, pero esa victoria ante el Bilbao sería maravillosa. Hablábamos también de la primera, del primer partido con derrota en esta ocasión del Rocasa Gran Canaria. Caía 29-23 ante el equipo malagueño del Costa del Sol de Málaga, en tierras malagueñas, con las goleadoras Larisa da Silva y Almudena Rodríguez, y Línea Saldón, con 3 goles como máxima goleadora y también de la campaña de abonados del Club Baloncesto Gran Canaria. Nos vamos marchando con Víctor Cabrera, quien les habló, Dorama Rodríguez. Muy buenas tardes.